Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos aquí a Nada Personal en este lunes 20 de mayo, cuando las calles en Santiago al menos se ven tan frías como vacías, podemos decir, ¿no? Tengo el placer de estar en este estudio nuevamente con don Francisco Aravena. Francisco, ¿qué tal?
Dijiste don Francisco, la gente imaginó a Mario Kreutzberger de inmediato. No,
por eso me apuré en decir Aravena.
¿Cómo están, María José?
Muy bien.
Qué gusto, ¿ah? ¿Eh?
Qué gusto estar trabajando en un día tan calentito como el de hoy, ¿no?
Fantástico.
Pero a todos los que están en sus casas comiendo sopaipilla, además de decir que nos podrían mandar unas pocas. Sí.
Pasada, ¿cierto?
Cierto, sí. Seguro. Seguro. Nada, qué bueno poder acompañarlos una tarde más de sus vidas en este medio feriado.
Qué trascendental tu saludo.
Sí, demasiado, ¿no?
Qué gusto acompañarlos en el día del resto
eso
de sus
te iba
vidas.
A decir, exactamente. ¿Quién era Julián García Reyes? ¿Te acuerdas?
¿Quién?
Sí.
No, estaba pensando en la película St. Elmo's Fire con Demi Moore.
Yo soy
¿tú estás pensando
menos,
en...?
Yo soy mucho menos culta.
Por el camino de la paz. ¿Estás pensando en eso?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué decía?
Cuando yo era chica, ¿ya? Había un locutor radial.
¿Don Julián?
Creo que era él.
¿Ya?
Creo que era él que decía, hoy es el primer día del resto de tu vida. Y lo decía hoy y luego decía, 7:03.
Mira.
Sí, para que veas tú. Bueno, tuve un loop... De autoayuda, podría decirse,
¿no? Muy bien.
Ya,
¿eso te formó, tú dirías?
No.
¿Te hizo pensar en tu propia mortalidad y todo lo que tenías que hacer para aprovechar cada minuto de tu vida intensamente?
O para, más bien, como un lavado de conciencia, para decir, bueno, ya, la embarré, pero no importa. Puedo empezar de nuevo, una y otra vez. Es una buena forma de mirarlo. Ya, oye, ha sido un día semiferiado, pero no por eso poco noticioso, ¿cierto?
Claro.
Tenemos muchas cosas que contar aquí en la pauta. Vamos a hablar de cada día se sabe más de lo que sucedió con el caso del IPC.
Esta manipulación que hoy día el director del Instituto Nacional de Estadística insistió ante los parlamentarios que era efectivamente una manipulación y no un error.
Así es.
Fue muy enfático al respecto don Guillermo Patilo.
Don Guillermo Patilo y dio ciertos detalles que ya le vamos a comentar de cómo se fueron dando cuenta de que se trataba efectivamente de una manipulación claramente intencional. En Venezuela.
Venezuela, Nicolás Maduro sacó otra, no sé si carta bajo la manga, pero idea.
Sí.
Digamos.
Pirotecnia bajo la manga, ¿no?
Claro, propuso adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional, que recordemos que es el cuerpo legislativo venezolano, en la práctica inutilizado por esta Asamblea Constituyente paralela que creó el régimen de Maduro, porque la Asamblea Nacional está en manos de la oposición.
Así es.
Y quien dirige la Asamblea Nacional es Juan Guaidó, entonces de alguna manera es una forma, una idea para sacarse del camino institucionalmente.
Claro,
a
una forma democrática de sacar a Juan Guaidó, ¿no?
Exacto.
Oye, y ha habido muchísimo revuelo con esta decisión de Huawei, ¿cierto?
De Google, quiero decir.
¿Qué pasa con los usuarios que tienen este teléfono? ¿Qué pasa con los usuarios en el mundo que cuenta con esta tecnología? Y los usuarios chilenos, que son bastantes, ya les vamos a contar. Va a venir un periodista especializado en tecnología a contar todos los alcances de este nuevo caso.
Oye, también vamos a pasar por Argentina, porque después de la sorpresiva jugada de Cristina Fernández de anunciar que no va a postular a la presidencia, pero sí a la vicepresidencia, ¿cierto? Vamos a conversar con Daniel Santoro, un especialista en particularmente en, bueno, es un periodista de investigación destacadísimo argentino, pero él ha investigado mucho en la década acá, ¿cierto? Y vamos a preguntarle un poco para hacernos el mapa de cómo queda el mapa político, valga la redundancia, argentino después de este anuncio de Cristina Fernández diciendo que va a ir con Alberto Fernández, que era su jefe de gabinete, ¿cierto? Que Alberto Fernández va a ser el jefe de gabinete y ella va a ser la vice o la candidata a vice.
Así es. El jefe de gabinete, el candidato presidencial.
No, era.
Era
antes, claro. Había
claro,
sido, ahora
sí,
es su...
Sí, ahora en Roque.
Supuestamente su jefe. Es como una fórmula, yo creo que Cristina pensó como en la fórmula Putin-Medvedev. ¿Te acuerdas de Medvedev?
No me acuerdo para nada.
¿Viste? Lo logró Putin. Porque Putin, Putin era el presidente y de repente dice, no, ya, bueno, yo como soy tan democrático, me voy. Y el primer ministro se llama, o sea, perdón, y el presidente se llama Dmitry Medvedev, sale elegido así con gran aceptación popular. Pero Putin queda como primer ministro, claro. Como un cargo así como... Que finalmente era el que seguía mandando.
Que verdaderamente manda.
Como que le cuidó el puesto mientras. Ahora, y luego Medvedev le devolvió a Putin.
Oye, en todo caso, Alberto Fernández es una persona bien conocida en la política argentina.
Y acá también, ¿eh?
Y acá también. De hecho, hoy día supimos de una reunión que tuvo, porque vino hace poco a Chile, vino al estreno de una película de Marco Enrique Ominami. Y algunas de las actividades que tuvo Alberto Fernández, por ejemplo, se reunió en un desayuno con varios empresarios que le organizó Carlos Ominami.
Claro.
A lo que no quiso decir bien los nombres de quienes habían asistido, pero sí extendió invitaciones, eso supimos, a Quiñenco, Falabella, Latam y otras empresas en Cosud, grandes y que tienen eventualmente relaciones con Argentina. Chan.
Mucho que comentar.
Oye, sí, y para recordar, en estos momentos hay dirigentes de la ex Concertación que han llegado hasta la sede del Congreso de Santiago para hacer guardia de honor a Carlos Altamirano, el reconocido dirigente socialista, controvertido también, ¿no? Claro. Que murió durante el día de ayer. Esos son solo algunos de los temas que vamos a comentar en este programa que tenemos por delante. Cuando son las 7 de la tarde con 8 minutos, vamos con Don Quique Llaver, que nos trae los titulares.
¿Cómo están? Vamos con los titulares.
Por favor.
El director del INE, Guillermo Paty, lo expuso esta mañana en la Comisión de Hacienda del Senado en el marco de la discusión del proyecto que reforma este organismo, instancia en la que abordó también la denuncia de manipulación en el cálculo del IPC. Ante las consultas de los senadores, el jefe de la entidad afirmó que no hubo error y aseguró que hubo una intencionalidad en la manipulación de datos, pero los motivos aún se desconocen. Y luego de que el Banco Central diera a conocer que el PIB registró un crecimiento de un 1,6% en el primer trimestre, cifra que se ubica bajo las expectativas del mercado, porque habían considerado una expansión del 1,8%, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró no estar satisfecho con este crecimiento, pero está convencido de que la economía se va a recuperar con fuerza, especialmente durante el segundo semestre de este año. Además, el titular de Hacienda dijo que este bajo crecimiento responde a los efectos de la guerra comercial. Y en noticias del mundo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso adelantar las elecciones parlamentarias y con ello cambiar a los miembros de la opositora Asamblea Nacional. Las declaraciones de Maduro fueron hechas en medio de un discurso de conmemoración de la elección presidencial, donde salió reelecto, y recordemos que este organismo es presidido por Juan Guaidó y debe celebrar comicios en diciembre de 2020. Y en el deporte, Nicolás Jarry tuvo un gran debut en el ATP de Ginebra y avanzó a octavos de final tras derrotar en 2 sets corridos al australiano Matthew Edben. El partido estuvo interrumpido por lluvia, pero no impidió que el chileno desplegara un buen tenis y en la siguiente ronda se enfrentará al estadounidense Denis Kudla.
Muchas gracias, Quique, por esos titulares.
Gracias a ustedes.
Son las 7:10. Esto es Duna.
Nada personal. Lo comentábamos al principio, el director del INE, el señor Guillermo Paty, lo expuso ante la Comisión de Hacienda, del Senado, donde obviamente el tema principal fue que diera explicaciones por esta manipulación con esas palabras que denunció el propio INE en los últimos días. Y una de las cosas que querían despejar los parlamentarios, los senadores, en esto era que si efectivamente esto era una manipulación y no un simple error. Dijo Guillermo Patilo: en esto quiero ser enfático, nosotros tenemos indicios objetivos, demostrables, de manipulación. Por lo tanto, aquí no hay error. Uno puede saber hacer miles de hipótesis sobre las motivaciones de esta manipulación, pero no sabemos. Yo no sé por qué ocurrió eso, lo que deja la pregunta en otro lugar, ¿cierto? Pero claro, hay muchas cosas que determinar una vez que, según el propio Guillermo Patilo, esto es una manipulación, es decir, hay una intención de alterar las cifras. Recordemos que esto fue en los meses de agosto, septiembre y noviembre del año pasado, ¿correcto?
Hay una parte de la declaración que da Patilo hoy día que es bien interesante, porque le consultan cómo está tan seguro que fue una manipulación y no una un error, y ahí lo que él explica es el procedimiento. Él dice que de ahí es fácil identificar, dado los protocolos internacionales sobre estos temas, y que el INE sigue en forma muy precisa. ¿Cómo lo explica él? Porque dice que cerca de las 9 de la noche de un día registrado en la primera semana del mes de septiembre pasado, que ocurre el primer cierre del IPC de agosto. Según dice, eso quiere decir que ese cierre, que las cifras ya están analizadas y cuadradas. ¿Qué pasa? Que sin embargo, a las 5 de la mañana, es decir, unas horas después, se hizo un segundo cierre que implicó el cambio de 626 precios sin ninguna explicación metodológicamente válida. De hecho, sin ninguna explicación. Dice que cuando ha habido casos de este tipo, en que se vuelve a abrir, se vuelve a hacer un segundo cierre, en el fondo siempre hay una explicación en que se detalla por qué se realizó. En este caso no hubo absolutamente nada. De hecho, por eso dice, si hubiera habido una mínima posibilidad de que esto hubiese sido un error, evidentemente que lo primero que habríamos buscado es corregir el error y no generar dos investigaciones complejas. De hecho, lo que dice es que es tan cerrado la forma en que se trabaja esto de abrir y cerrar los indicadores, que ni siquiera él ni el subdirector del INE tienen acceso a esa información. Es solamente la gente del departamento que hace este trabajo la que puede saber qué es lo que pasó. O sea, de hecho, ahí hay una, naturalmente hay un hilo claro por donde tirar para investigar cuáles son las motivaciones que habrían llevado a cometer esta manipulación en los precios del IPC.
Claro, porque justamente en su explicación, Guillermo Patilo detalla un protocolo muy estricto. Dice, esto no es un Excel. Esto es un protocolo muy cerrado, muy estricto, donde los cambios deben ser informados, como tú dices. Y bueno, entonces es paradojal, porque de alguna manera pareciera ser que por tan cerrado, por tan estricto, no hubo más personas mirando, ¿cierto? Más personas que se pudieran dar cuenta de que había habido una alteración de estos 626 precios. Entonces es interesante, claro, finalmente dilucidar cuáles fueron las eventuales motivaciones de esto, si es alguien que se equivocó en algo y está tratando de cubrir sus propios errores, o si hay alguna intencionalidad.
Es una tesis que salió la semana pasada, ¿te acuerdas? Cuando el mismo Patilo revela que también estaba afectado el IPC de noviembre.
Exacto. El senador Ricardo Lagos Weber del PPD dijo que también hay que dilucidar en esto por qué, habiéndose comunicado un segundo cálculo, a nadie le llamó la atención, porque estamos hablando de esto ahora y no en ese momento, porque no saltaron la alarma en ese momento, realmente, ni tampoco, como bien apuntó el senador socialista Carlos Montes, dilucidar quiénes podrían haberse visto beneficiado eventualmente con una alternación de este tipo, ¿no? O sea,
ahora, bueno, lo que se dice es que hay muchísimas industrias personas que pueden verse beneficiados con este cambio. Entonces debe ser bien difícil poder determinar de dónde viene la mano invisible.
Follow the money.
Tal cual. Follow the money.
¿Tú sabes que esa frase se le atribuye a Garganta Profunda? ¿No es de Garganta Profunda?
¿No?
De Watergate estamos hablando.
Sí, sí.
¿No? Es del guionista de la película de todos los hombres del presidente.
Ah, es de él.
Sí.
O sea, una ficción, William Goldman. Una ficción que de tanto decirla se convirtió en verdad.
Exacto. Hace lo que yo entiendo yo. Por ahora me lo contó un guionista. Puede ser que él esté sobrevalorando el valor de su oficio.
De sus
colegas.
De sus
colegas. No, pero entiendo que es de William Goldman, el guionista.
Mira, qué interesante.
Para eso estamos.
Siempre un dato más allá. Ya. Así con el INE, probablemente todos los días se van a ir dando nuevas entregas de esta serie que realmente vale la pena seguirla, porque es muy necesario dilucidar dónde viene esta manipulación.
Exactamente.
7:15, estamos en Duna.
Nada personal. Vamos un minuto a Venezuela. Como comentábamos, el presidente Nicolás Maduro estaba celebrando, particular porque está celebrando las elecciones donde fue reelegido, elecciones que recordemos que son no reconocidas, son discutidas por gran parte de la comunidad internacional, y estaba en ese festejo cuando él dice, bueno, que a lo mejor que una propuesta, digamos, lo propone formalmente, es adelantar las elecciones parlamentarias Que deberían producirse en diciembre del próximo año de la Asamblea Nacional, y con eso cambiar a los miembros de la Asamblea Nacional, y por lo tanto eventualmente sacar del camino al señor Juan Guaidó, que recordemos que...
Y todos sus amigos.
Y todos sus amigos. Juan Guaidó, que tiene el título o por lo menos la cierta base para llamarse o ser llamado presidente interino, bajo un argumento también de que él, siendo el máximo representante del organismo reconocidamente democrático en términos de elecciones, ¿cierto? Cuando se... juzga que el poder ha sido usurpado, es decir, por unas elecciones truchas, como la que se le acusa, claro, a Nicolás Maduro, tiene que asumir él. Pues esa es la base constitucional, digamos, para la racional de Juan Guaidó en esta proclamación de presidente interino. Entonces, Nicolás Maduro dice, bueno, adelantemos estas elecciones parlamentarias, saquemos a esta gente del camino. No sé, supongo que calculando que esas elecciones las puede ganar o puede hacer que se ganen.
O las puede mandar al INE. digo yo, a la oficina aquella.
Claro. Y bueno, recordemos que parte de como del camino que ha llevado a la comunidad internacional a calificar, o buena parte debería decir de la comunidad internacional a calificar a Nicolás Maduro como un dictador, es justamente el haberle quitado en la práctica todo poder a las a los organismos democráticos como la Asamblea Nacional, porque recordemos que el régimen de Maduro llamó a elecciones a esta Asamblea Constituyente y en la práctica hizo como una especie de congreso paralelo, afín a sus intereses, por supuesto. Entonces ese es como el mapa del asunto, ¿no?
El mapa es borrar del camino el estorbo.
Exactamente. Y todo como con un camino explicable constitucionalmente.
Claro, un eufemismo democrático.
Claro, ahora sí, bueno.
Dice que aplazaría la de su asamblea, además. La dejaría por más tiempo. La asamblea, claro, constituyente, sí, que él manda.
Exacto.
Increíble. ¿Qué ha dicho Guaidó? No sabemos todavía las reacciones.
No que yo sepa, ahora lo que uno ve aquí, o lo que podría uno especular, es que aquí lo que hay es una señal de que está conversando algo, ¿no? De que algo está ofreciendo de alguna manera, de que está como reconociendo que aquí hay una situación que no es del todo normal ni estable, uh-huh, y está quizás ofreciendo caminos, alternativas. Caminos y alternativas que él a lo mejor aprecia favorables a él, pero sin embargo igual son... Uno puede verlas como diálogo, ¿no?
Sí,
o sea,
claro,
como una especie, como decir, como vamos a elecciones de nuevo, con todas las dudas que uno puede tener sobre las elecciones que pueden organizarse.
Así es, una eventual negociación.
Exacto.
7:19. Estamos en Duna.
Nada personal.
Oye, hay una noticia de último momento. Ajá. Que La Tercera acaba de publicar que la Fiscalía pide 15 años para el sargento acusado del homicidio de Camilo Catrillanca y solicita también que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, declare en el juicio oral. Hoy día presentó, como decimos, la acusación formal. Esto lo hace el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de Temuco, Roberto Garrido, y pide 15 años de presidio para el sargento Carlos Alarcón. No sé si se acuerdan, es el que estaba, que sale en este video.
Con la polera de Batman.
Sí.
¿Eso iba a decir?
Sí. El que estaba ahí, dice, graba un video al interior como de esta comisaría donde estaba retenido. Y también pide para Raúl Ávila, quien es el acusado de manipular la tarjeta donde estaba grabada el operativo, pide 4 años por apremios ilegítimos, 3 años y 1 día, más la multa de 21 UTM por el delito de infidelidad en la custodia del documento, se quiere decir en la tarjeta de memoria, y finalmente 300 días de presidio y multa de 6 UTM por obstrucción a la investigación. En el caso de los otros efectivos del GOPE, Patricio Sepúlveda y Braulio Valenzuela, presentó acusación por el delito de obstrucción a la investigación también, pidiendo 300 días de presidio. También dentro de las medidas que pide, es que pide un listado de 73 testigos, 36 peritos y 150 documentos y evidencia. Y entre los testigos pide al ministro del Interior Andrés Chadwick, al subsecretario de Interior Rodrigo Uvilla, el senador Felipe Kast, quien es senador por Araucanía, así como el exintendente Luis Mayol, quien fue el primer caído en términos políticos por este caso, y también el exgeneral director de Carabineros, Hermes Soto. A todos ellos entonces pide el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la Araucanía que vayan a declarar cuando se inicie el juicio oral por el caso de la muerte de Camilo Catrillanca. 7:21. Vamos derechamente a la tecnología.
Oye, esto es consumo, vida útil, geopolítica, guerra comercial, de dominación todo. Del mundo.
Y la palma de nuestra mente.
Y la palma de su mano. Y sus datos personales.
Y sus datos personales, exactamente. Y está para aquí, para hablar de todo este enjambre, con nosotros don Axel Christensen, es periodista de La Tercera, experto en estos temas, y nos va a contar qué es lo que pasa con Google, Huawei y el teléfono celular.
Google, Huawei, Trump, es todo acá.
Todo junto.
Una muy buena historia.
¿Qué pasó?
Que esto, a ver... Desde hace un tiempo ha estado cierta persecución que ha tenido el gobierno de Estados Unidos, particularmente de Donald Trump, hacia Huawei por lo que ellos acusan que es un tema de espionaje por parte de Huawei hacia Estados Unidos.
Claro, lo que ellos dicen es que Huawei, siendo una compañía tan masiva y popular, recordemos que su principal fuerte no solamente el tema de los smartphones, sino que tiene que ver con las redes que están instaladas en gran parte del mundo, dice que como es compañía china, por lo tanto es medio estatal, es una especie de red a disposición del gobierno chino para que el gobierno chino espíe básicamente a todo el planeta, ¿no?
Claro, como una especie de caballo de Troya. Exacto. En el fondo, que todo este éxito comercial que han tenido la compañía, en el fondo sería una forma para colocar pequeños espías dentro de todos nuestros bolsillos. Y el último capítulo dentro de esta guerra comercial es que la semana pasada Donald Trump emitió una orden ejecutiva excusándose en una emergencia nacional, con la cual se colocaba a Huawei dentro de una lista negra que tiene el gobierno, que impide a las empresas de Estados Unidos hacer negocios con esta compañía y viceversa. O sea, Huawei no puede comprar tecnología de Estados Unidos, así como ninguna compañía de Estados Unidos puede comprar tecnología de Huawei. Ahora, eso en su momento se pensó que era solo para este tipo de las cosas que hablamos, importación de productos, todo lo que tiene que ver con las redes, pero nadie previó que iba a tener el coletazo, que fue el que se conoció el fin de semana, y que es que obviamente todos los teléfonos de Huawei funcionan con un sistema operativo que es creado en Estados Unidos, que es Android.
Claro, el sistema operativo de Google, y que básicamente Google lo que anunció es que que Huawei no va a poder básicamente actualizar, ¿no? No va a poder como seguir ocupando su sistema operativo en lo sucesivo. No es que ahora se vaya a borrar de los que ya está, pero en el fondo no va a poder acceder a actualizaciones, con eso va a quedar fuera de mercado dentro de muy poco, ¿no?
Claro.
De ese mercado.
Igual hay que poner un poco en contexto qué significa esto de las actualizaciones. Para la gente que hoy en día tiene un teléfono Huawei, o que se compró un teléfono hoy día, o ayer, o el viernes, la semana pasada, y está pensando...
Todavía le quedan 2 años para tenerlo.
Claro.
En 85 cuotas, con 20% de interés.
Para todos los equipos que hasta el día de hoy están en bodegas, y de hecho hasta agosto, porque hasta hace poco, antes de comenzar el programa, se anunció como un alargue de 3 meses más para la puesta de medida de esta medida. Todos esos equipos van a funcionar. Están a salvo. Eso significa que van a poder seguir conectándose a internet, uno va a poder seguir usando los servicios de Google y va a poder seguir bajando las aplicaciones, que es el verdadero dilema que hay acá. Todo lo que sea después de esto, y el lanzamiento de la nueva versión de Android, que es Android P, que sale a final de año, perdón, Android Q, que sale a final de año, eso ya no va a estar fuera de lo que puede acceder Huawei, y ellos ya van a tener que optar por o hacer un sistema operativo propio o hacer una versión abierta de Android que no contaría con el respaldo de Google, lo cual significaría perder más que nada temas de seguridad, porque lo que hace Google es certificar que las aplicaciones que tú bajas de la tienda sean legales, no sean copias, no tengan virus, no generen daño en ti. Y aparte de poder acceder, por ejemplo, a servicios como el Gmail, como Google Maps, sus servicios propietarios. Eso está a salvo para todos los usuarios que tienen el teléfono ahora, que se van a comprar cualquier teléfono que esté ahora en vitrina. El problema va a estar ya cuando salga esta actualización, que es que no se va a poder acceder a ella. Lo cual conlleva ciertos, probablemente que no va a tener las mejoras que, es, uh-huh. que significa una actualización, mejorar de batería, en velocidad. Pero el equipo va a seguir funcionando. El problema es cómo va a hacer Huawei para solucionar este problema, cómo seguir generando equipos que sean competitivos en el mercado sin el apoyo de Google, que en el fondo claro. te presta una gran almohada, un gran soporte para que tu equipo funcione bien.
Además que, o sea, yo me imagino que los precios de los aparatos Huawei empezaron a bajar al tiro, ¿no?
No necesariamente, por lo mismo que te digo. Claro,
uno sabe que tiene fecha como de caducidad próxima,
claro.
o al menos por lo está menos enfrentando a un terreno incierto de lo que va a pasar.
Hay una incertidumbre, sobre todo porque, a ver, lo interesante de este caso es que el año pasado Estados Unidos hizo lo mismo contra la marca china, que es ZTE. Y que incluso fue más grave porque a ellos los pillaron haciendo negocios con Irán y con Corea del Norte. Lo cual, ante los ojos de Estados Unidos, era lista negra, pero completa. La orden ejecutiva de Estados Unidos es: no pueden hacer negocios con Huawei sin previa autorización del gobierno. Y el gobierno probablemente va a decir que no, se va a demorar mucho, y para los tiempos que corre la tecnología, eso es complicado.
Ya, pero ese punto es súper importante, porque quiere decir, y nuevamente, porque todo este asunto de la guerra contra particularmente las tecnologías chinas y Huawei, el propio Donald Trump explícitamente ha sido lo ha puesto encima de la mesa en el entorno de la guerra comercial con China. ¿En qué sentido? En decir que con todo esto que dicen, no, es que esto es inseguro y puede ser para espionaje chino, pero si llegamos a un acuerdo por los otros aranceles, lo sacamos de la mesa.
No importa,
o sea,
nada,
no
es tan, que espían.
No es tan importante. De hecho, él mismo lo ha dicho así.
Es un arma de negociación.
Como un arma de negociación.
De hecho, la crisis que es ZTE, la sanción de ZTE el año pasado se solucionó con dinero. Ellos pagaron una multa, estuvieron un mes parados. ZTE es una empresa mucho más pequeña que Huawei, por lo tanto, ellos sí estuvieron como al borde de la quiebra. Huawei, como es tan grande en el mercado chino, en realidad no depende tanto. De hecho, como Google no funciona en China, los teléfonos que ellos venden en China no vienen con nada de Google. Pero aún así, obviamente, Huawei es una empresa que tiene que quiere dominar el mundo. O sea, está peleando ahí con Samsung por el primer lugar, y perder el acceso a mercados de fuera de China obviamente va a hacer que pierda esta guerra de smartphones.
Y claro, recordemos que el gobierno de Estados Unidos ha sido muy muy explícito y fue muy explícito en hacer lobby por toda Europa tratando de que los gobiernos europeos no licitaran sus redes 5G, que es realmente lo que más le importa a Huawei en particular y a compañías chinas en general, que en realidad estaban hablando de Huawei, y le fue mal. Estuvo Mike Pence en eso, estuvo Mike Pompeo, que vino hasta acá, digamos, para tratar de que Piñera no fuera tan amigo de los Huawei cuando fuera, etcétera, etcétera. Y también hubo un incidente importante que fue...
Tienes toda la razón, se me había olvidado el episodio de guerra comercial que tuvimos aquí.
Exacto, y recordemos que hace unos meses, cuando fue detenida la vicepresidenta de Huawei en Canadá, también se supone que había sido detenida porque lo que se acusaba a Huawei era que estaba haciendo negocios con Irán, o sea, ya la vuelta más larga. Pero el propio Donald Trump, respuesta o en reacción a esa detención, dijo, sí, está, porque era por una petición de Estados Unidos de extradición, sí, está detenida, pero si llegamos a un buen acuerdo con China, puede que lo mejoremos. O sea, él mismo poniéndolo explícitamente simplemente como una ficha de cambio.
Sí, o sea, es que el antecedente de que ya hay países de Europa y países, digamos, hablamos de Alemania, Inglaterra, que ya han dicho, sabes que nosotros vamos a colocar nuestra red 5G con Huawei, habla de que en realidad todo este tema del espionaje puede que no tenga tanto asidero, porque obviamente ellos también hacen su estudio y digamos, no es que Estados Unidos tenga el monopolio de definirnos, ¿sabes que esta red es segura o no? Me imagino que ellos también tienen el mismo interés de que las redes por las cuales trafican los datos, no solo de todos sus ciudadanos, sino que de los mismos gobiernos, sean seguras.
Y en entonces, el mundo post-Snowden es básicamente quién quieres que te espíe, no es que no te den espiar, ¿no?
Claramente. O sea, y si no va a ser un equipo, va a ser una aplicación que esté usando.
Exacto.
O sea,
¿cuánto nos espiarán a nosotros con nuestros iPhones?
Mira, yo ya no tengo ninguna expectativa de privacidad, María José.
No. Hablando de frases para el bronce, estamos haciendo revistas de papel cuché.
No conozco portada. El pudor.
No conozco el pudor.
Yo creo que
no. Pero no espían, ¿no?
Sí, pero la pregunta también es como, ¿qué es lo que nosotros dejemos que espiemos? ¿Qué es lo que nosotros estamos subiendo?
Esa pregunta la vamos a hacer a Pancho Aravena.
Claro,
¿qué es lo que tú dejas que espían?
En el fondo, si nosotros empezamos a subir fotos de lo que sea, le estamos dando en bandeja de plata a Facebook o a Google o a la empresa que esté manejando nuestros datos.
Ya, pero existe,
toda nuestra vida.
¿Existe la posibilidad de que cuando te estén escuchando tu teléfono?
Claro,
porque tiene micrófono, tiene cámara.
Cuando uno, por ejemplo, baja Instagram o alguna aplicación.
A eso iba.
Que te pide explícitamente, ¿me das el permiso para usar el micrófono? Que lo hacen con la excusa de que si no, no vas a poder grabar videos con sonido. Pero
tú estás autorizando
uso del micrófono bajo.
A mí, mira, el otro día siempre hicimos la prueba.
¿Ya?
De hablar de una persona.
Ya, clásica.
Y después sugería a esa persona seguirla en Instagram. Era raro, ¿no?
Es raro,
pero...
Pues la otra vez escuché una prueba que hizo el Guardian al respecto
y
desmitificaban esto, decían que era un mito.
Sí, no, a mí sí me resultó.
Tiene que ver también con un poco con las cosas que uno escribe. Si de repente uno piensa que habla, pero también escribe mucho, este tipo de análisis son,
claro,
más,
si uno está obsesionado con una persona y habla.
Son más por las búsquedas que uno hace en Google, claro, por los mails que uno manda, por lo que uno escribe en el teclado, en realidad... Dice mucho más de lo que uno habla.
Oh, ¡qué terrible! Gracias, Axel, por haber venido a nuestro estudio aquí en Radio Duna.
Hoy recomendemos la nota que está en La Tercera, que tiene que ver con el punto de vista del consumidor, ¿cierto?
Del usuario.
El usuario.
Llamando a la calma un poco a que en realidad no es tan grave.
No es tan grave.
La calma, bien.
Con calma.
No nos incendiamos todavía.
No incendiamos. 7:33. Esto es Duna.
Nada personal.
Oye, ya que estamos hablando de datos, te voy a contar muy brevemente que hubo una nueva clonación de tarjetas, ¿cierto?
¿Otra más?
Una clonación de tarjetas se hizo a través de un método llamado skimmer, ya que es la trampa usada para clonar los plásticos. Más de 1.700 tarjetas fueron afectadas, que han sido clonadas en las últimas horas, según la Superintendencia de Bancos. Dicen que se trata de plásticos provenientes de 8 emisores y un operador. ¿Cuál es el modus operandi? Que esto está bien increíble cómo se cuenta, porque esto vendría de una estación de servicio en la Gran Avenida, la comuna de San Miguel. Dice que primero los estafadores modifican el software y hardware de una máquina inalámbrica para pagar. Un POS, que se llama.
Entregue POS.
Que es cuando uno dice, tráigame la máquina.
Qué risa eso. Cuando dice entregue POS, porque como entrega POS.
Entrega POS. Entrega POS.
Entregue POS. Siempre lo leo así, ¿no?
¿En serio? Nunca lo había visto.
Se llama así, como point of service, creo.
Bueno. POS. Tráigame la máquina, esa misma. Bueno, ¿qué pasa? Que paso dos, se hace el cambiazo. El delincuente cambia la máquina que está intervenida por la máquina que está buena. ¿Qué pasa? Que el delincuente luego se ubica a no más de 500 metros del lugar donde está el aparato POS.
El POS falso.
El POS falso. Y espera a que el cliente pague. Entonces usted, con toda su inocencia y candidez, paga los 9.990, la pasa
por la banda magnética
y la clave de la tarjeta se transmite automáticamente al notebook, vuela por el aire, llega al notebook del delincuente que está apostado con su computador listo y dispuesto para robarle. El delincuente conecta el computador al skimmer, que es este programa, y se clona la tarjeta mediante un programa llamado Exceva.
Ya, es importante porque el skimmer dice relación con el lector de la banda magnética, por lo tanto, reafirma la mayor seguridad de aquellas tarjetas que operan con chip.
Así es decir,
que no le pasa la banda magnética a nadie.
Así que las personas como yo, que tenemos el chip malo hace 8 meses, Les recomiendo que vayamos rápido.
Yo había notado algo raro en tu chip.
¿Viste? ¡Qué mal! Ya. Después de eso, vamos al deporte porque Francesca Ravizza está aquí con nosotros. Vuelta olímpica después de ese piropo. Fran, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien.
Qué bueno, hola Pancho.
¿Cómo estás, Francesca?
Bien. Oye, Alexis Sánchez parece que su futuro, ya sabemos que va a estar fuera del Manchester United, pero todo indica que está en Italia. Su futuro.
Oye, tengo fe en una
qué
recuperación.
Suerte.
Aún, yo creo que aún le quedan a ese.
Le queda energía a esa.
Aún le quedan petardos. Sí.
Yo pensé que era. Sí. Qué rico que te digan. Tu futuro está en Italia.
Tu futuro de Inglaterra a Italia.
¿Cierto?
Bueno, todo indica que se va a ir a la Juventus. Porque Paulo Dybala no seguiría ahí. Se iría a Inglaterra o a España. El hermano de Paulo Dybala dio una entrevista en una radio en Córdoba. Y dijo que el futuro de Paulo no está en Italia porque alguna vez estuvo bien, pero ya no está bien.
¡Pero por Dios!
Y no quiso revelar para dónde se iba a ir, pero todo indicaba que en la Juventus y en Italia no iba a estar. Pero en la Juventus está la embarrada, porque Massimiliano Allegri, el técnico que estuvo por 5 años, se despidió de la hinchada, no va a continuar con la Vecchia Signora, estuvo 5 años, conquistó 5 títulos de la Serie A, 4 Copas Italia y 2 Supercopas, pero este año le fue pésimo, quedó fuera de la Champions, quedó fuera de la Copa Italia y solamente ganó los Scudetto, que es el título de la Liga, pero la verdad es que ya después de tantos años la hinchada se aburrió. Y aquí empiezan a surgir, están los fichajes de los jugadores, pero también están los fichajes de los técnicos. Tienen que buscar un reemplazante a Leiri en la Juventus y trasciende que a ellos les interesaría tener a Didier Deschamps, que es el actual técnico de la selección de Francia, campeona del mundo.
Uh-huh. Ni más ni menos.
Ni más ni menos. Entonces, chuta, empieza. Ya, si Deschamps se va a la Juventus, ¿quién queda para Francia? Y entonces dicen,
chuta, Marcelo Bielsa.
Marcelo Bielsa. No, mentira. Todos dicen, Zidane, que campeón del mundo, sí. Ahora está en el Real Madrid, por fin, hace mucho tiempo que lo quieren. Ya, ¿y quién queda en el Real Madrid?
Pellegrini.
José Mourinho. Entonces haría como una triangulación así, pero lo otro podría ser que directamente José Mourinho se vaya a la Juventus porque Cristiano Ronaldo, a quien ya lo entrenó, está presionando a la directiva de la Juventus para que sea José Mourinho el que sea el técnico de la Juventus.
¿Y qué dicen la Juve en la posible llegada de nuestro?
De nuestro.
Alexis.
Augusta. ¿Sí? Augusta ya jugó en Italia en el
Udinese. Claro.
Y el buen fútbol. Y aparte que había una nota que hizo un medio español que ocuparon el data analysis,
¿ya?
Big data, y empezaron a decir qué jugadores del mundo.
Fueron la skimmer.
Claro. ¿Qué jugadores del mundo son más parecidos a Lionel Messi? Ocuparon distintas ítems, qué sé yo, pases ganados, balones recuperados, pases bien dados, lanzamientos al arco. Y Messi ganaba en 9 de los 12, pero después porcentualmente Alexis Sánchez está en el top 10 de los jugadores que futbolísticamente más se parecen a Lionel Messi. Tenía 88% de similitud al juego de Lionel Messi.
Seco,
ya están en el top 10. Estaba Griezmann, estaba Agüero, estaba el Kylian Mbappé, así que está con jugadores de talla mundial. Y Alexis, que no le ha ido muy bien, pero todavía su técnica, al menos no engaña, el data analysis no miente. Esperemos.
¿Tú crees?
Ojalá que juegue el data analysis también.
Ojalá, claro, que juegue.
Gracias, Francesca Ravizza, por el reporte deportivo de esta tarde.
Que estén bien.
Muchas gracias.
Gracias, Fran. ¿Qué escuchamos?
¿Sabes por qué escuchamos a Stephen Patrick Morrissey? Yo tengo una invitación de Morrissey muy buena.
Ay, dale.
No, muy temprano.
No.
Muy temprano.
¿Pero por qué?
No, porque después dicen que el programa se trata de otra cosa.
Que uno que se aproveche del micrófono.
Que no es para andar imitándome así. No puedo.
Oye, ¿qué onda?
Igual. Sobre todo esta parte que nada que ver porque dice. Pero no.
Extraordinario.
No es un programa de esto.
Matías del Río, no vuelvas.
No, más serio, ¿no?
¿Qué pasa?
Pero bueno, resulta que está de cumpleaños Stephen Patrick Morrissey.
¿Cuántos cumple?
6 décadas. 60 añitos. Y tú sabes que está gruñón Morrissey.
Sí, por Dios que le gusta pelear.
Pone un micrófono y te deja ver la tendala. Te da cuña, eso sí, ¿eh?
Sí, eso sí. Nos da material para...
Honorable gremio.
Para rato.
Da material. Pero resulta que acá también hay... Tú sabes que acá tiene un seguidores bien férreos, Morrissey.
Morrissey aquí en Chile, muchísimo.
Cuando va a tocar le llevan gladiolos y todo. Van a celebrar en Espacio 56 en la calle Cumming un evento de celebración del cumpleaños de Stephen Patrick Morrissey. Así que si usted es fanático de Morrissey o quiere serlo o tiene gladiolos, también puede ir a Espacio 56 en Cumming, a pasos del Metro República.
De todas maneras, descubre el nuevo proyecto Riesgo Leguía de Indesa, un edificio donde su arquitectura y tú harán distinto cada departamento. Conoce más de este y otros proyectos en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
¿Qué vas a hacer tú con tu devolución de impuestos? En Visa Inversiones no saben cuánto va a ser tu devolución, pero sí saben todo lo que puedes lograr con ella. Elige invertir, asesórate con sus especialistas e invierte en Visa Inversiones para lograr ese objetivo que quieres. Visa Inversiones, simple para ti.
Francisco Aravena, disfruta la ciudad caminando con zapatos Clarks. Siente en cada pisada la comodidad y calidad de sus materiales. Conoce la última colección para hombre, mujer y niños en tiendas Clarks, Falabella y falabella.com.
Las personas no son perfectas, las familias tampoco, pero le dan más sentido a sus vidas. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado.
Senator International, líder en exportaciones, entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida, con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto @senatorchile.cl o en senator-international.com.
AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones. Simple, AFP Capital.
¿Pausa?
¿Ya?
Canta.
No.
A la vuelta, ya volvemos. Esto es Duna. Con 46 minutos estamos de vuelta aquí en Nada Personal en Radio Duna.
Oye, Mango Man confía en que los pequeños detalles marcan la diferencia y perduran más en nuestra memoria, tal y como hace la nueva colección moderna, elegante, clásica e icónica. Ideales para cualquier ocasión. Conoce más en Mango Los Dominicos, Falabella y falabella.com. Ya estamos en el enlace de todos los días con Canal 24H, 24 horas. Nico Vial, muchísimas gracias por ese pase. Y vamos a Argentina, ¿no, María José Ochea?
Vamos a hablar de Argentina, que la situación ahí está... Tenemos que estar muy atentos, porque además de toda esta situación política, la movida política de Cristina Kirchner, que tanto nos sorprendió al anunciar que ella irá en la fórmula presidencial como vicepresidenta, y su ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, irá como presidente. Mañana la ex mandataria argentina y se inicia el primer juicio oral en contra suyo. Se presentará ante el Tribunal Oral Federal número 2 para hacer frente al caso en que se le acusa de haber formado parte de una asociación de enriquecimiento ilícito para favorecer esta, la ex mandataria, al empresario Lázaro Báez. Una noticia, o sea, un inicio de un juicio que naturalmente viene en un momento complejo. Recordemos que Cristina Fernández ha estado siempre cerca o con líos, podría decirse, con la justicia, pero este sí ya es el primer juicio oral en su contra que se inicia en Buenos Aires.
Claro, y sorprendió a todo el mundo porque anunció que en lugar de ser candidata a la presidencia en octubre, va a ser candidata a la vicepresidencia, poniendo a su ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, como candidato a la presidencia, poniendo, digo yo, digamos, asumo cosas, pero como iría como candidato a presidente Alberto Fernández, como candidata a vicepresidenta Cristina Fernández. Y para comentar esto y tratar de entenderlo en mayor contexto, ya estamos al teléfono con un gran periodista de investigación argentino, autor de libros, bueno, de muchos libros, pero varios libros que tienen que ver con los escándalos de corrupción de la década acá. El último es El Mecanismo, la corrupción kirchnerista, contratos energéticos delatores y Odebrecht. Antes tenía La Ruta del Dinero K, Nisman debe morir, etcétera. Estamos al teléfono con Daniel Santoro. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias, un honor tenerte en el programa.
Muchas gracias a ustedes por llamarme, colegas chilenos.
Daniel, ¿cuál es la explicación detrás de esta movida que hace Cristina Kirchner y que sorprende tanto al ir como vicepresidenta?
Yo creo que Cristina Kirchner sabía que tenía un techo en las encuestas en cuanto a la tendencia de voto, que era que no superaba el 30%. Entonces ese techo no le alcanzaba para ganar en una primera vuelta electoral y menos para ganar en una segunda vuelta electoral, porque en la Argentina hay balotaje.
Sí, claro.
Con esto, al bajarse ella de la candidatura a presidente, es como abrió un espacio de negociación con el resto del peronismo. Por eso ya hay varios gobernadores peronistas que manifestaron el apoyo a esta fórmula Alberto Fernández, Cristina Kirchner, y ahora están negociando con lo que se llama aquí el peronismo renovador o peronismo federal, que tiene varias expresiones. Una es la del ex diputado Massa, el diputado Sergio Massa, con el cual ahora están negociando para ver si deja este nuevo partido, que es un partido peronista antikirchnerista, y se suma a apoyar la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Ahora, ¿por qué Alberto Fernández, te lo pregunto desde la más completa ignorancia en este tema, pero por qué él generaría menos anticuerpos que Cristina Fernández, siendo que ha sido una persona que ha estado siempre cercana a la carrera política tanto de Néstor como de Cristina?
Bueno, primero, hasta ahora lo que estamos hablando son de jugadas de ajedrez de la dirigencia política. Todavía no hay ninguna encuesta que certifique esto, ¿no? De que, porque Alberto Fernández, la última vez que se presentó a candidato a algo fue en el año de la década del 90, que fue legislador por la ciudad de Buenos Aires y nada más. Yo creo que ya en unos días van a empezar a medir las encuestas, a ver cómo pegó realmente esta jugada sorpresiva que le permitió ganar iniciativa política a Cristina Kirchner. Pero creo que además de querer Cristina sumar otros pedazos de otras partes del peronismo, quiere mandar un mensaje de moderación a el establishment económico, a los acreedores internacionales, al Fondo Monetario Internacional, digamos, porque Alberto Fernández ha tenido una conducta de ser un dialoguista, un negociador, y aparte no tiene, es uno de los pocos funcionarios kirchneristas que no tiene causas de corrupción abiertas, ¿no?
No es menor el detalle, Daniel Santoro, pero una pregunta: ¿cuál ha sido o cuál crees tú que va a ser la reacción de parte del oficialismo, de Macri? Porque entiendo que en algún momento se evaluó por parte del bloque oficialista de que estando en mala posición Mauricio Macri, no fuera él a la reelección, sino que llevaran otro candidato o otra candidata, porque se hablaba de la gobernadora Vidal, ¿no? Como carta presidencial. ¿Está realmente dentro de las alternativas eso? ¿Tú crees que puedan modificar su plan de acción en función de esta fórmula que presenta Cristina Fernández?
Primero, Macri y todos los que son del partido de Macri, que se llama PRO en Argentina, quieren que el candidato sea Macri. La gobernadora Vidal no quiere ser candidata a presidenta ahora, es muy joven, y tampoco quiere dejar la provincia de Buenos Aires, porque no tiene un candidato fuerte como para retener algo tan importante como es la provincia de Buenos Aires, que es el distrito electoral más grande que tiene la Argentina, mucho más grande que la ciudad de Buenos Aires, que la capital federal. Lo que pasa que lo que se llama la Alianza Cambiemos son tres grandes partidos políticos, pero sobre todo uno que es el partido PRO de Macri, otro que es la Unión Cívica Radical de Alfonsín en aquel momento, y el partido de Elisa Carrió, que ya ha apoyado a Macri. La duda es qué va a hacer la Unión Cívica Radical, que ahora la semana que viene se reúne su convención nacional, y algunos de los miembros del radicalismo estaban diciendo de o poner de candidata a presidente a Vidal o tratar de sumar a un sector del peronismo adentro de la alianza oficialista ahora en el dentro del gobierno, ¿no? Pero el gobierno lo que ha dicho hasta ahora es que, en definitiva, este anuncio del sábado a la mañana de Cristina Kirchner confirma primero que ella va a ser candidata, segundo que la fórmula presidencial es una fórmula kirchnerista, ¿no? Obviamente no hay. Y que tercero que eso favorece al gobierno, que lo que busca es un escenario de polarización entre Macri y el kirchnerismo, un poco repitiendo la fórmula que se dio, que fue una fórmula exitosa en el 2015 y después en el año 2017, lo que le permitió ganar al oficialismo, ¿no?
Ahora, Daniel, comentábamos antes de hacer el enlace de esta situación judicial que enfrenta Cristina Kirchner. Tiene, si tengo entendido, 8 juicios abiertos, causas abiertas por corrupción, y mañana enfrentaría el inicio del primer juicio oral en su contra, esto por el caso de enriquecimiento ilícito con Lázaro Báez. ¿Cuánto puede influir esta situación en los próximos pasos políticos de Cristina Kirchner?
En la Argentina, digamos, hoy las prioridades de la población son la inflación, la desocupación, la seguridad, y en cuarto término, según las encuestas, está el tema de la corrupción, ¿no? Yo creo que el sector que se opone a Cristina Kirchner, que es anti-kirchnerista, obviamente va a ver reforzada sus posiciones, digamos, ahí hay lo que está en disputa acá en la Argentina. Argentina está dividida en un tercio de digamos de macristas, un tercio de kirchneristas, y puede un tercio que está en la mitad, en la avenida del medio, que no se sabe dónde va a terminar apoyando. Ahí ese sector puede llegar a influir. Mañana Cristina Kirchner tiene 11 causas judiciales, tiene 11 procesamientos, y tiene 5 juicios orales en marcha, que acá en Argentina los juicios orales, después de la instrucción por escrito, son los que dicen si alguien es inocente o culpable. Mañana empieza el juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz, en la provincia esta de la Patagonia, donde son originarios los Kirchner, porque un íntimo amigo de ellos, militante peronista de la provincia de Santa Cruz, que en el año 2003 era un empleado de un banco, recibió, escuchen la cifra, 3.300 millones de dólares en obra pública, con licitaciones completamente cartelizadas, donde esa obra pública, según peritaje, tuvo sobreprecios del 58%, y la mitad de las obras no la terminaron, ¿no? Entonces, obviamente,
Lázaro Báez... 3.300 millones de dólares.
Sí, redije bien. 3.300 millones de dólares para obras que iban a ser en la Patagonia, donde lamentablemente las obras no se terminaron, las obras se hicieron con sobreprecios. Hay muchos casos que yo les podría contar, pero los voy a los voy a cansar. Entonces, por primera vez, Cristina de manera va a estar sentada en el banquillo de acusados. Acá los juicios orales y públicos se transmiten por televisión. Pues eso va a tener un impacto en su imagen, y aparte van a estar atrás, digamos, todos los impresentables de su gobierno, algunos que están presos con prisión preventiva, como el ex ministro de Obras Públicas, Julio De Vido, el famoso funcionario José López. Ustedes recordarán esa escena que pasó, creo que, a
los
la bolsitos, literatura universal.
Los bolsitos de la monja, ¿no?
El de los bolsos, los argentinos sabemos ganar.
Ahora,
récords.
Daniel, estaba mirando acá una nota y decía que en este caso en particular, dice que esta estructura le permitió a Cristina hacerse de al menos $1 millón. ¿Es así? Estamos hablando solo uno, cuando estamos hablando de 3.300.
Bueno, en realidad la cifra es mayor, pero la cosa es así. Este empresario, Lázaro Báez, además, le alquilaba los hoteles que habían construido los Kirchner, ¿no? Yeah. Entonces, este empresario, porque hay otras causas, una causa que se llama Otesur, que es el nombre de los hoteles de la familia Kirchner, que por lavado de dinero, y otra causa que se llama Los Sauces, que es por la inmobiliaria que tenía la familia Kirchner, donde estos empresarios que eran beneficiados, como Lázaro Báez, con estos contratos, a su vez le alquilaban hoteles, departamentos, a los empresarios contratistas del Estado, cosa que es incompatible porque, por lo menos, lo que, claro, lo que se llama un conflicto de interés.
De interés. ¿No? Yo tenía un ingreso por ese lado también.
Claro, entonces ellos recibían. Esto, para mí, todas estas causas que ahora están dispersas, es todo un circuito, un mismo circuito que permitía blanquear esa plata, porque lo que salía como pago de alquiler, entre comillas, ellos podían incorporarlo después a la agencia impositiva como un ingreso legal, ¿no? Aunque en realidad no lo era, ¿no?
Bien, pues Daniel, muchísimas gracias por este contacto. Se nos acaba ya el programa. No creas que será la última vez que te llamemos.
Bueno, queda yo mucho. Voy a terminar de cerrar las páginas porque estoy acá en el diario Clarín.
Dale.
Estoy con el cierre ahora, así que...
Leeremos entonces también las páginas de Clarín. Muchas gracias por este contacto. Que estés bien, Daniel Santoro.
Ok, un abrazo, un techo.
Muchísimas gracias.
Y con esto nos despedimos de TVN.
Exactamente, muchísimas gracias por nuestro contacto de Estado Nacional en Duna.
Oye, y nosotros aquí seguimos porque Terapia Chilensis tiene un invitado muy apropiado para el día de hoy, analizar la figura de Carlos Altamirano. Viene Jorge Arrate, muy amigo del fallecido ex senador socialista. Conversará con Héctor Soto y María Inés de Ferrari.
Oye, a las 20:30 horas, Sintonía Crónica, que es nuestro programa de biografías musicales aquí en Duna, con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. El capítulo de hoy... Cher. Una cumpleañera, Cher.
Estuve mirando algunos Cher. Adelantos que hicieron gráficos. Mira, este joven además puede ser doble, ¿viste?
Oye, pionera del autotuning, ahora tan ocupado por los Cher. Nuevos, por los jovencitos.
Cher. Sorprendente, Francisco Aravena.
Pionera.
Ya.
Todo lo demás lo pueden encontrar en duna.cl, por supuesto. María José Ollea, fue un gusto, un honor, un placer.
Lo mismo digo.
Haber compartido aire contigo, aire licitado del gobierno.
Aire licitado del gobierno.
Del Estado, espectro,
también, espectro, del Estado. Espectro radioeléctrico. Ya, que estén muy bien y nos vemos mañana.
Muchas gracias, chao. Buenas noches.